Gracias. Tal vez yo de manera puntual nada más este tema de quién, a quién va dirigido, quién queremos que nos escuche, ¿no? Me recuerdo un poco esta pregunta que en algún momento hicieron desde Chiapas de quién tiene que pedir perdón y quién lo puede otorgar, ¿verdad? Yo creo que el movimiento zapatista en 30 años ha realizado acciones monumentales. Han estado en el Congreso de la Unión, han hecho la Marcha del Pueblo de la Tierra, han recorrido el país en la Sexta Declaración, en fin, y han buscado un interlocutor, que es el que está en las calles, en los pueblos y las comunidades. Todo ese territorio que está dolido y herido en el país, yo creo que ese es el interlocutor. Obviamente las autoridades, por responsabilidad, no tendrían que recibir esta carta formal pidiéndoles que intervengan, ¿verdad? Sí, realizarán sus tareas por responsabilidad y por obligación y por ley, ¿no? Sin embargo, yo creo que esta campaña está dirigida justo para quien tenga la oportunidad de escuchar que se está advirtiendo que hay una alerta, que hay unos síntomas, que hay unas señales que pueden detonar en un conflicto más amplio y más grave. ¿Están o no protegidas las personas defensoras? No, no están protegidas ni las periodistas. Yo solo puedo pensar en Chiapas. Hoy Dora decía hace 2 años, en un día como hoy, Simón Pedro fue ejecutado en la calle, Simón Pedro. Freddy López Arévalo, un periodista, fue ejecutado fuera de su casa. Entonces, Ricardo Lagunes y Antonio Díaz continúan desaparecidos. Entonces, no, no están protegidos personas defensoras, periodistas y ningún ciudadano de a pie. Sobre el tema de los presencia del crimen organizado, yo creo que públicamente se ha documentado, colegas periodistas han documentado que el cártel de Jalisco, de Sinaloa y del Pacífico tienen presencia en Chiapas y en México. Sin embargo, hay que entenderlo desde el tema de los poderes fácticos. Los poderes fácticos, nómbrense como se nombren ya en los territorios, porque no es un grupo, no es una pelea entre grupos, no es una pelea entre organizaciones. Los poderes fácticos funcionan porque hay una estructura de Estado y hay un nivel empresarial y hay unas empresas que son útiles. Y hace poco lo decían en este plano electoral, que el crimen organizado en general, nombres o nombre, es útil para la gobernanza en este país o para el partido del poder, para los gobernantes. Entonces, yo creo que el nivel de análisis es justo desde los poderes fácticos. Los nombres se reciclan como se reciclaron los paramilitares en Chiapas. Se llamaron Paz y Justicia, Chinchulines, el movimiento antizapatista, Máscara Roja. Hoy no existen. Existen esos titulares o estos nombres. No podemos decir que no exista la violencia. Migraron, mutaron y obviamente hoy en día están adscritos a otras células del crimen organizado con otros nombres, ¿no? Entonces, este juego de los nombres y el tema de los poderes fácticos es un tema que sí preocupa, ¿no? Y llamaba la atención sobre esta audiencia de la Corte Interamericana, porque a mí me sorprendió que el Estado mexicano públicamente frente a la Corte negara la existencia de los grupos paramilitares cuando cumplió el documento Gilberto en la época de los 90s. La existencia de Paz y Justicia quedó documentada en la zona de Chiapas, en el municipio de Tila y Sabanilla. Hay personas presas de Paz y Justicia que los expedientes judiciales aparecen y nombran su adscripción. Hay testimonios directos de los propios paramilitares que dieron su testimonio explicando la línea de. Y a propósito, recuerdo hay un documental muy interesante que tiene vigencia que se llama Un lugar llamado Chiapas, que fue narrado por Ofelia Medina. Retrata claramente cómo los cuerpos policíacos llegan y hacen cerco y protegen a los grupos civiles armados, ¿no? Esto mismo sucede hoy en día. Los convoyes militares, los retenes policíacos no son filtros para la delincuencia, son filtros para las personas en movilidad, para los líderes, para los comunitarios, para las personas defensores y periodistas. Pero este es el escenario que estamos viviendo hoy en día.